Donato y Yolo son dos youtubers venezolanos que tienen más de 10 años creando contenido, que pasaron de luchar con la realidad del país.
Un día malo de mi país ya me arruinaba todo mi día de trabajo.
Es que se iba la luz durante 3 días.
A sumar entre ambos 90 millones de suscriptores.
O sea, son los canales más grandes de Venezuela.
Donato empezó a los 11 años haciendo videos de finger skating. Luego a los 16 pasó a tener un sueldo estable de YouTube gracias a sus videos jugando Clash Royale. Actualmente, su canal tiene más de 40 millones de suscriptores, dedicándose principalmente a jugar Free Fire.
¡El rey de Free Fire!
Yo en mi caso he pensado, ¿cuándo va a detenerme? Pero la idea es nunca detenerte porque nunca sabes cuánto tiempo va a durar.
Yolo comenzó su carrera en YouTube en 2015, con su canal personal que poco a poco dio pie a nuevos proyectos como Yolo Aventuras, donde hacen juegos, retos y bromas para toda la familia. Actualmente tiene casi 50 millones de suscriptores.
Yo siento también que el internet la gente olvida demasiado rápido.
Han trabajado con MrBeast como actores de doblaje para sus videos en español.
¿Prefieres estos $10,000?
Y en el 2023 se unen a la Kings League Américas como presidentes de los Chamos FC, el equipo que representa a Venezuela dentro de la liga.
¿Cómo hacen ustedes? O sea, los dos tienen como una audiencia, me imagino, mucho más joven, para separarse del personaje que tienen dentro del canal.
I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends.
Donato y yo, Lo Mejor de Nada. Un aplauso.
Yeah.
En representación
Bienvenidos,
en este caso, porque qué fino tenerlos aquí, porque obviamente cada uno tiene un millón de vainas que ha hecho que son impresionantes y ya entraremos un poquito en eso, pero están en este momento juntos acá por una razón bastante obvia, que es que van de último en la tabla de los...
Yo sabía.
Que no habláramos de la King League.
Pero sabes que venir para acá era el castigo, el que estuve.
Venir para acá, claro. Es parte del
primera
castigo.
Primera recherón de Sichero viendo el episodio.
Le mandamos un saludo.
Segundo 10 del episodio.
Segundo 10 de una.
Ya se salió, yo creo. Ya lo cerró.
¿En serio?
Sichero, tenemos algo que decirte.
Se salió ya. Ni un advio.
Mentira.
Sichero, ni un advio de esto. No, no nos quiso ni un centavo, vale. Pero... primero, gracias por venir. De pana, okay, que fino.
Gracias
tenerlos acá. Demasiado arrecho. Vamos, si quieres, después más adelante hablaremos un poquito más de ese peo, porque me da burda de risa el hecho de que evidentemente hay una...
¿Qué bolas que te da risa que pierdan? Coño, eso es todo. Pero, o sea, eso es lo que está diciendo.
A todos nos da risa.
¿Ustedes se sienten representados por los chamos, aunque sea un poquito?
No, yo sí.
Que son venezolanos.
Claro, sí, obvio. Sí, no, sí, por, 100%. Sin duda.
Pero te voy a decir algo, que era una duda que tenía antes de que prendiéramos las cámaras. Qué raro que no hay jugadores venezolanos, weón. O sea, como que esa era una pregunta que quería hacerles, que ¿por qué no hay ¿por qué no hay más jugadores venezolanos? O sea, ya me la respondieron, pero quiero que la gente también lo sepa.
A ver, sí hay un jugador que pasó al filtro que se llama Carlos Guedes, que de hecho es influencer.
Okay.
Sí, y él pasó el filtro y lo elegimos dentro del draft.
Okay.
Que es el draft cuando elige a los jugadores y así. Y lo elegimos por ser buen jugador y venezolano también, tenía que estar en el equipo. Y también está Giancarlo Maldonado ahora mismo.
No,
cuando vino Lo Guerra, cuando vino Ronald Vargas.
Claro, vinieron varios. El problema es, aquí en México, los venezolanos, la visa. Ese es el detalle justo para los venezolanos. Y bueno, para los otros equipos, supongo que traerse al jugador y así.
Claro.
Como, por ejemplo, qué sé yo. Los de Puerto Rico, por ejemplo, traérselos. De Colombia, traérselos, ¿sabes? Mejor tenerlos aquí un poco más barato, te ahorras más dinero. Pero básicamente, los venezolanos, es la visa.
Sí,
porque había muchos y a lo mejor pudimos haber hecho lo posible para traerlos, pero la visa es un tema complicado.
Para el que no lo sepa, para tú tener la visa la visa para entrar a México, tienes que tener mínimo un monto de dinero en tu cuenta bancaria. Eso es una realidad.
Sí.
Y marico,
es un monto
alto.
Son como $2,500.
No, $1,500,000 leí yo otra vez.
Sí.
No, claro. $2,500 mensuales o en total.
No sé si total.
Creo que es un monto, o sea, yo recuerdo que era un monto bien ladilla que dije, marico. Que
luego de tener en tu cuenta, pues. O sea,
no. Sí, esos pedos de migratorios aquí. No sé si vieron, hay un video por ahí de unos colombianos que estaban en un avión y hicieron como una denuncia que los maltrataron al llegar aquí a México, no sé qué.
Sí, lo vi.
Es como bastante común esos problemas migratorios entre latinos que en verdad es una cagada porque hay gente que seguro que hubiese reforzado el equipo muy
claro.
Bien, ¿me entiendes?
Sí, igualmente se maneja lo que es la casa club del equipo y así. O sea, sí se puede, Pero ese es el tema principal.
Claro. Claro, de la pero sí vale la pena destacar que independientemente de que nos dé risa, y ya vamos a hablar por qué nos da risa, es que ha sido demasiado parejo. O sea, no es como que, ah, marico, que el desempeño es una mierda, porque mentira. Sino que han estado como...
Bueno,
que,
de hecho, el partido de ayer, bueno, estuvo ahí como... Y además que es contra el equipo, el de Germán, que es el primero, ¿no? El
Titán.
Que no ha perdido, sí ha perdido. Tiene un perdido.
La tabla está así. Real Titán clasificó al Mundial, más de 20 puntos. Entre el segundo y el décimo hay una diferencia de 2 o 3 puntos. Y luego, los chamitos. Bueno. Los chamitos en el foso, ¿eh? Pero bien. La fe es lo último que se pierde, ¿no?
Pero te voy a decir algo, que, marico, con
ya
lo que
acaban... tres partidos.
No, se puede. Ahí estoy yo. Entonces, sí se puede.
Con lo que acaban de contar de las visas y todo el peo, es que ahora entiendo por qué los puertorriqueños están de quinto. O sea, los puertorriqueños no juegan fútbol, weón. Están de quintos ahí, marico. Arcángel de quinto ahí. ¿Qué
es? Sí, vale. Puede ser.
Coño,
sí.
te creo un beisbolazo, pero...
¿Se han sentido que está básicamente como esta división, no división, pero esta regionalización por países, que los equipos tengan representantes de cada país? ¿Han sentido eso? De repente los días que hay streams, se aparece gente y es como, esto es Venezuela contra Argentina, más que él, Donato y Yolo contra Jero Freixas, por ejemplo.
Total.
Sí, se siente. Uh-huh. Más cuando, bueno, donde más lo sentí fue cuando estaba contra parceros. Ajá. El primero contra Colombia, ahí sí estaba la gente comentando en los directos de Colombia, ¿sabes?
El clásico de la arepa, ¿eh?
Claro, como que se activaron ahí. Pero sí, eso hace como que cada partido entra gente nueva a los canales, ¿sabes?
Ya.
Gente a ver qué está, cómo estoy reaccionando yo, cómo está reaccionando Yolo. Claro. Sí se siente, obvio, se siente.
Se siente, yo digo, como una especie de Copa América.
Uh-huh. Okay.
Sí. Claro, esa era la idea, ¿no? Y qué recho, porque eso me parece la vaina más sádica de todo eso, que sientas que como que hay esa... Ese feeling que además saltó, lo hemos conversado un millón de veces, de cómo también el fútbol de repente más clásico está saltando casi una generación para pasar este peo. Y que ahora una generación completa de carajitos y chamitos y todo el peo están como más enfocados en este y siente ese peo tipo, coño, mi país contra otro país. Más que mis streamers favoritos o mi youtuber favorito o Arcángel, no sé. Versus otros. Es más bien eso. Es más un peo como nacional.
Ayer,
¿no?,
leí que la final va a ser en el Azteca.
No estoy seguro.
Pero no, lo vi que no, lo dijo. No voy a dijo whatever. Nada. Lo dijo whatever en un video. No,
yo
fue,
creo,
no es un
yo
rumor.
Creo que va a ser en el estadio de los Pumas. Yo me lanzo por ahí. Creo yo, okay. No sé, puede ser. Claro, o puede ser en el del América,
el
de los Pumas.
El Azteca está retrasado. El Azteca está retrasado con las obras.
Ah,
para el
verdad
mundial.
Que está. Por eso sí. Es que el Cruz Azul está por
va
ahí.
Tienen 6 meses de retraso. El Azteca, entonces, bueno, a lo mejor lo pueden prestar o no, no sabemos.
Claro, 6 meses de retraso, boleto con el Ambrosio.
No, bueno, imagínate. Ay, ya dije, ¿por dónde viene?
Estaba fácil.
Pero sí te digo, hablando de eso, que la Kings League original es la de España. Uh-huh. Y sí la siento muy como muy de España.
Ok.
Y eso es la diferencia, que la de la América es que está en todos los países.
Claro.
Y lo hace más interesante eso.
Sí, es verdad.
¿Cuál sientes que es como que exactamente... habiendo visto ya ese pedo en Europa y la de acá, yo me atrevería a creer, y eso que no estoy tan al día, pero con lo poco que he visto, me atrevería a creer que aquí es como un poquito más apasionada, ¿puede ser?
Mira, yo la verdad es que la de España no
cero.
He visto casi
no he visto
nada.
Nada.
No he visto mierda. Casi nada, pero lo poco que ha pasado aquí en la de Latinoamérica... Ya se ve como que hay más show,
hay más fanaticada,
ese ambiente, pues, de que la gente sí quiere ver los partidos bien, ¿sabes?
Claro.
Okay. De hecho, el mundial de la Kings League iba a ser en España.
Claro.
Porque les queda mucho más fácil a nivel de producción, de gasto, obvio. Lo que sea. Pero cuando vieron qué pasaba aquí con la afición y los equipos y todo, lo mandaron para acá.
Marico, ¿tuviste ese lo del mundial?
Que van a hacer un mundial de la
pero Kings. Viste el no sé si bueno, sí, esto salió público. Es un afiche de revelaron 5 equipos.
Ok.
¿Pero viste quiénes son?
No.
Está Neymar, está Mario Götze, está Rio Ferdinand.
Ah, pero este es el mundial de...
De la Kings League. O sea,
mierda, no sabía.
Y se va a jugar aquí. ¿Y quién más me falta?
El presidente
Zlatan. Zlatan está.
¿Qué?
Sí, no, está sádico.
¿Qué, huevón? No tenía ni puta idea de esto.
Sádico. Sí, va a ser ahorita en mayo, lo vi. Decía que era como que entre mayo y junio.
Sí, ellos tienen sus equipos. Y Bueno, hay miedo por ahí al equipo de Neymar, ¿no? O sea, los brasileños, no, los brasileños chetados, tal.
Los poderes, eso.
Qué bueno es que Neymar se va a armar, o sea, ya está, o sea, no lo sé, no es nada confirmado, pero se va a armar un equipo demasiado
trampa.
Claro, debe tener ahí a los brasileños más insanos de Brasil, ¿sabes? Ahí.
Son insanos, pero en tú dices...
Tú sabes que en Brasil cuando tú naces no te dan una nalgada, sino que juegan contigo así, hacen jueguito así.
Ajá, con el feto
te dominan hasta que ya creces y tú dominas los doctores. Incluso.
¿No has visto la cuenta esa de fútbol sin contexto? Que es como que... En estos días pusieron un video de una reportera brasileña en Copacabana y la hecha está hablando así y le cae un balón y le echa así...
De una.
Sí, no, parece parodia en verdad, pero yo he leído que sí. Me da miedo ir a Brasil y que digan que le falta uno a jugar y tenga que jugar yo.
No hay manera.
Porque en verdad es ridículo el nivel de talento como... O sea, yo sí creo que es nato, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Pero después tú ves un video, por ejemplo, de cómo juegan fútbol en una favela. Y de repente tienen ya como que hay favelas que tienen su cancha, no sé qué. Pero hay gente que juega en la calle y juega en una bajada así.
Y descalzo.
Como se juega en Venezuela, pues, tal cual.
FIFA Street.
Lo mismo.
FIFA Street sí, era claro. Lo más arrecho porque tú decías, no jodas, soy un huevo pelado.
Claro, correcto.
Pero después no jodas para la playita ahí en Copacabana y...
Eso sí tenemos en Latinoamérica, que quizás en España es parte de la diferencia, ¿no? Porque, bueno, España es un país del primer mundo y todo el tema. Pero en Venezuela yo he jugábamos futbolito, así le decimos, ¿no? Con cualquier cosa, con esa taza, si nos da la gana.
¿Entiendes? Con un cuartico de chicha.
Con lo que sea.
Pelotica y goma, la verdad.
Todo, cualquier cosa.
Bola con papel,
claro, aluminio,
con
por
hoja blanca y.
Y nosotros jugamos una versión que el gol no era una arquería, sino era como un poste.
Tocar, era.
Pegársela al poste,
era
el gol.
Porque era menos espacio.
Exacto.
Ahora bien, eso lo habían arrecho.
Bueno, hay que empezar. A lo mejor yo podía jugar con los chamos, ¿me entiendes?
Claro. Bueno, la cualquier ficha, refuerzo ahorita no, se aprecia.
La rodilla mala.
Jugador 12, jugador 13. Podemos hablar.
¿Cómo funciona eso? Si hay civiles en el equipo. O sea, tú puedes agarrar así a Daniel y que mira, Daniel, vente a jugar.
Literalmente, uno puede meter al papá de uno a jugar.
Claro. Eso se
la
puede
cosa
hacer.
Es que no es ético.
¿Sabes? Y no es eso bueno. Se pueden meter ustedes tres a jugar. Fácil. Pero coño.
Coño.
Sí. ¿Hay talento?
La idea es competir.
No, tienes una cancha de
fútbol.
La idea es competir.
No, puede pasar algo inesperado.
Sí juego, pero tengo como... O sea, no soy bueno, pero tengo como 2 años sin jugar porque me operé la rodilla. Entonces, probablemente no aguante ni un minuto corriendo en este momento.
La típica, ¿no?
Pero la típica.
Yo no me he operado la rodilla, pero te aseguro que juego peor que los dos. Con la rodilla fina, ¿sabes? Así que, coño, me gustaría poner mis servicios a la orden. Pero la verdad es que ya no quiero hacer más daño, ¿me entiendes? Estoy fino así como...
Yo creo que si tú me das 10 entrenamientos... Puedo soportar media hora de partido en la Kings League.
Ok.
Ok, bueno, coño.
Media hora de cardio.
Sí, media hora de cardio jugando bien.
Es una cancha de fútbol.
O sea, tocando la pelota, agarrándola, repartiendo. O sea, no partiéndola.
Mira, no, te digo una vaina. ¿Tú estás acostumbrado a jugar fútbol 5? ¿Más que todo?
Sí, porque esto o sea, fútbol 5 para nosotros es lo más cercano a lo que jugamos en Venezuela, claro, ¿no? Que, claro,
fútbol sala. Sí.
Fútbol sala, claro. Exacto.
Bueno, okay. Nosotros... Yo también estaba acostumbrado a jugar a fútbol 5 y hace como 2 semanas cumplí año y hablé con el presidente de la Kings League. Coño, me deja, dame una hora ahí en la cancha de la Kings League para jugar por mi cumpleaños.
Ajá.
Y organizamos con los chamos. Entonces jugamos con los chamos y es muy diferente jugar fútbol 7 a fútbol 5. La cancha, sí, es mucho más grande y ahí en el quarry donde se juega, verga, hace un calor demasiado hijo de puta.
Mierda, claro.
En la tarde sobre todo, es un sauna eso.
Y no aguantaste mucho.
No, ni de verga. Ya los 34 años pesaban también.
Claro, claro, bueno, es que esa es la otra. ¿Cuál es la media de edad de los chamos? O sea, ahorita, justamente, la media de edad de la plantilla.
Mira, no tengo idea. Yo. No tengo idea de qué edad tienen.
Yo creo que está parejo con la de los demás, ¿no?
El más grande debe ser Maldonado, ¿no?
Interrumpimos este NM Friends rápidamente para recordarte que este episodio es patrocinado por Yummy Rights.
50% de descuento.
No, no es... 50, mira el
no
otro.
Es 50.
Es 30%
de descuento. Te cagaste.
30% de descuento porque 50% de hecho es lo que vas a tener si estás en Patreon. Lo que pasa es que el código está escondido por allá.
Escondido por ahí. Está escondido.
Es así, si tú quieres comida, ¿no? Tengo Yummy Yummy in my tummy, ¿no?
Sí,
así,
sí.
Quiero comidita y sentirme rico, ¿verdad? Tú te pides un Yummy, te llega tu comida y te la comes y la disfrutas.
Claramente.
Entonces no lo dudes, el código es EDN. Yummy.
Y hay un pequeño extra, ¿no? Para la gente que también quiere ir a la universidad, para que estudien, ¿no? 10% de descuento para ir a la universidad, a tu zona académica, sea cual sea, te lo da Yummy y Escuela de Nada.
Estudia, bruja.
Yo creo.
¿Cuánto tiene Maldonado?
Bueno, claro, 37. Yo creo que ellos tres son los más... el Lobo Guerra, Maldonado... Claro,
los
si
que trajimos más grandes, aparte sí. Sí son más grandes.
Pero sí hay mucha diferencia entre los jugadores como tal de la Kings League. El otro día pateé un penalti y me pusieron un carajito como de 11 años. O sea, te puedes tocar un arquero de 40 años o uno de 11 años.
Claro.
Claro, es que me tripié cuando saliste con el alien amarrado. Eso estuvo, me gustó.
Y sí, Chelo, ahorita no, sí. Está, no está en los mejores espíritus, ¿verdad? Es muy competitivo él. Me parece bien arrecho su personalidad. Es
¿Por qué
muy
no
cool.
puede jugar él?
Porque él pertenece al draft de España. Mm. O sea, él ya él salió del draft de España y lo eligió un equipo de España. Entonces, okay. Como él participó ahí, ya no puede acá.
Ya.
Ok.
Pero okay. Está apasionado.
Esa es la palabra de Sichero. Él es muy apasionado.
O sea, pero igual me parece una regla de mierda, ¿verdad?
Que no puedo jugar.
Tú juegas allá, entonces lo pongo aquí. ¿Cuál es el problema?
Bueno, eso es lo que él defiende. Y Piqué le dijo, no vale, tú eres un tóxico.
Piqué le dijo tóxico a alguien.
Por ejemplo, ahí agarró a Sichero para tirarle mierda duro.
Sí. Ya los he visto por ahí. Que no sé si es parte del show o si realmente eso es lo que piensa Piqué de Sichero, pero... ¿Es Sichero o Sichero?
Yo creo que es una combinación de las dos.
Ok.
Claro, como que lo dicen para joder en el show, pero sí le tienen un piquecito ahí a Piqué. Claro.
Digo, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que hay una, más allá de la Kings League, hay una ruptura entre Latinoamérica y Europa a nivel de streamers y de youtubers, pero desde este año, o sea que...
Sí, se ha generado ahí como unos, no sé si lo viven ustedes pues, pero se ha generado como unos roces, por así sí. decirlo.
Pero casi siempre vienen de Europa para acá. Un comentario de mierda, que si hace poco se armó tremendo pedo porque entonces supuestamente la afición mexicana era una cagada, que no me acuerdo no, qué
yo creo que nació porque en los Estland como que nominaron a muchos más europeos que latinoamericanos y entonces los latinos se arrecharon y este panel que hizo los Estland,
Greff.
Fue Greff, sí.
Sí, Greff.
Dijo que, bueno, sí, pero si fuese al revés, yo estoy seguro de que ustedes no, los latinos no se quejarían de que nominaron, ¿sabes? Muy poco.
Sí, sí, como que, sí, entiendo.
Y nada, como que siempre, he visto varias cosas por ahí de gente quejándose de, no sé, guerritas como internas entre Latinoamérica y Europa.
Pero empezó también por eso, por los Slam, porque el sistema de votaciones como que no era el mejor.
Ok.
Deberían haber ganado otros que la gente apoyó más, pero los que votaban, no, era rara ahí. Como que el clip del año fue una porquería, no era el clip del año, era una basura. El enfado del año también era un enfado, era una, claro. Una mierda, literalmente. El loco decía, ¡ay, me mataron! ¡Ah, me mataron!
Ya, enfado español.
Clip del año.
Y aquí nos caemos a cuchillo.
Claro. Y aquí se enfada uno, coño, y revienta coñazo a la mesa y así. Ese tipo de cosas, como que ganaron los... Pero de hecho, el que ganó el enfado del año creo que fue Cray, ¿no? Que
sí.
Y él es español, ¿no? Pero vive en México.
Sí.
No, yo no sé. Yo la verdad no sé. Pero sé que su clip del enfado no era un enfado tan grave. Pues.
Fue una mariquera.
Sí, era una estupidez, sinceramente. Y ganó él, creo.
Pero el clip del enfado, que es como el arrecherón más grande que agarras
claro,
jugando.
El enfado del año okay. tiene que ser, imagínate.
Okay.
El
enfado del no año estaba claro que existía esa categoría y me parece demasiado claro. arrecho.
Un clip mío así, el enfado del año, de repente que sí. ¿Por qué te estás mandando mensajes con tu ex otra vez? ¿Sabes? No tiene nada que ver con jugar ni nada. Es como
ningún
un
juego ni nada. Así. Solo tú en tu sala todo picado ahí. Claro, entonces, ok, ya voy entendiendo.
Pero está buena esa categoría, el arrecherón del año.
Sí, arrecherón.
Tiene que hacer el picado del año. Habría que hacer el picado del año.
Es básicamente...
premios, claro.
Hay que hacer unos premios. Hay que hacer unos premios. Eso es obvio.
Claro. El picado del año.
Verga. Entonces, claro, se dice que de repente no premiaron o no reconocieron a realmente como que el contenido que merecía.
Claro.
Ya.
Sí, y además de que lo hicieron en Andorra esta vez.
Claro.
¿Quién coño vive para Andorra, sabes? Tienes que ir a...
Bueno, los españoles que no quieren pagar impuestos. Luego.
Exacto. Claro, pero tú como, por ejemplo, españoles, a uno que lo llegaron a invitar, ¿sabes? Uh-huh. Y para Andorra, tienes que ir a España, luego tienes que ir llegar a Barcelona, luego tienes que tomar 2 horas en carro, creo, 2 horas uh-huh. o 3, para poder llegar a...
Sí, complicado.
Sí.
Por todos lados.
En cambio, obviamente, yo sé que para los españoles fue más complicado, pero la que hicieron en México, por ejemplo, uh-huh. fue un éxito total. O sea, se llenó y en
cuanto a
espectadores,
¿no?
Sí, que uh-huh. espectadores, uh-huh. fue muy bien. No estoy seguro cómo le fue este año.
No, le fue bastante mal.
A comparación, claro, por lo mismo, por las polémicas, por el apoyo más a los españoles que a la gente de aquí.
Claro.
Cuando al final, realmente Latinoamérica te apoya muchísimo, ¿sabes?
Es demasiado recho.
Yo fui a un partido de fútbol que hizo DJ Mario, el español, es un uh-huh. chamo que bueno, sí, hace sí. contenido de fútbol. Tenía, no sé cuántos espectadores, pero vieron las estadísticas y tipo, 70% de la gente era de Latinoamérica, ¿sabes? Y claro. Tenía un coñazo de espectadores, pero no sé cuánto, 400, 500 mil más o menos.
Mierda.
Y era Latinoamérica, ¿sabes? El apoyo de aquí es arrecho.
¿Ese fue, ese fue en Sevilla o en Valencia?
Ah, ese fue, sí, por ahí fue, sí fue en Valencia, creo que fue, sí.
Sí, lo
que vi. Ahí fue cuando conocí a Cichero yo, porque él entrenó al equipo de Latinoamérica.
Obvio.
Sí.
Es que sí se siente la diferencia. Justamente hace poco le mando saludos, además me conseguí en Madrid, a nuestros amigos Hablando Huevadas, que es este podcast peruano. A Ricardo y a Jorge tenían show en Madrid, me los conseguí antes de irme, se los saludé y me estaban contando que, por ejemplo, ellos ya están haciendo unos streams de su podcast normal en el teatro y tal, y hace dos semanas rompieron su propio récord y metieron 155 mil personas en vivo en YouTube para el podcast, que es una puta locura. Y eso habla mucho de exactamente eso, de cómo el latinoamericano realmente tiene un engagement, o sea, tiene una conexión muy, mucho más apasionada y mucho más personal que el español, siento yo, o que el europeo en general, porque el europeo es bastante frío.
Bueno, pero estamos hablando también en términos de masa, ¿no?, poblacional, si Latinoamérica contra España, ¿cuánta gente vive en España? 40, 50 millones de
pero
personas.
Pero igual, de Europa en general, por razones obvias, es una zona muy, muy fría en ese sentido, y no es para bien o para mal, sino que simplemente son diferentes y ya. Pero sí, sí vi mucho ataque también de allá, es que no recuerdo exactamente el nombre.
O sea,
igual
si le pones una lupa a todo lo que está pasando en la industria de streamers, por ejemplo, en Venezuela, yo no... ¿Cuál es el streamer más grande que hay en Venezuela? El streamer de Twitch. ¿Ustedes lo tienen ubicado? Yo no lo tengo ubicado. O sea, como que no, probablemente, obviamente hay uno,
bueno,
¿no?
Pero adentro de Venezuela. Yo leí un artículo que salió muy interesante estos días. Lo voy a buscarme, si quieres te termino la idea, porque sí, era el artículo que hablaba sobre el crecimiento de Twitch en Venezuela, por ejemplo.
Adentro.
Claro, lo que quiero decir con esto es que yo no conozco al streamer más grande de Venezuela. O sea, como que no es algo que de lo que se... No sé si es que estoy yo muy, muy alejado de la industria o algo, pero no veo la bulla, ¿entiendes?
Sí, exacto. Hay uno que se llama Samuel, ¿no?
Sí, pero él streamea en Kick, que es otra
plataforma. Yo quería hablar de Kick en un rato.
Ah, yo creo que lo vi. Creo que estaba hablando... justamente ayer me salió algo. Estaba hablando como con dos culos. Estaba él como con dos culos bebiendo...
Bueno, que esa, Kick es la plataforma de Adin Ross, ¿correcto?
Esa.
Exacto, que él es parte dueño. Si no me equivoco.
Creo que sí.
Sí, que le impulsa con todo y ellos están perdiendo... Es una causa muy noble, muy fina para el creador de contenido, porque en teoría Kick está buscando que los creadores tengan una remuneración mucho más grande de la que tienen en el resto de las plataformas. Pero pasa mucho eso, que es como un contenido muy... Muy como ambiguo, en el sentido de tipo, sí. No tiene
que
una...
Permiten cosas de casino.
Permiten apuesta, cosas
un poco más...
Es más libre.
Pues. Es más libre.
Y ahí está este fenómeno que es realmente interesante. No sé si vieron el video, justo salió ayer, que es como el in real life streaming, ¿no? Que es básicamente nosotros agarramos y estamos streameando en Kick nuestra vida, ¿no?
Caminamos claro, IRL, ahí, IRL, sí.
Paseamos o nos montamos un carro, hacemos cualquier vaina, ¿no? Cualquier locura, ¿no?
Ok.
Lo ha hecho, por ejemplo, KCNAT lo hizo. Cuando se fue a Asia, iba caminando por ahí, no sé qué, lo hace Speed, lo han hecho otros, ¿no?
¿Vieron vieron a Speed la última? Que huele feo. Huele feo.
No.
¿Han visto ese peo?
Lo vi hoy.
Sí. Que huele feo.
Que huele terrible.
Él.
Está haciendo un stream en la calle y se baja un carro y viene una fanática y lo abraza. Y la fanática lo abraza y hace como...
¡Ay! lo acabo de ver hace como una hora.
Y una gente así que...
Claro, pero lo interesante de este peo es que ahora es como... Mucha gente asocia y la gente mayor, por ejemplo, de cierta edad, asocia a que si tú haces streams, tú juegas.
No necesariamente.
No necesariamente, evidentemente, ¿no?
Claro.
El stream es la palabra del formato.
Hay varios formatos. Ese IRL, ahí por lo menos hay uno en Argentina. ¿Cómo se llama él? El que hace IRL
en la disco.
Hace taxi.
Bruno se llama, Brunenger.
Brunenger. Él agarra un carro y hace de taxi de Uber y habla con la gente y así.
Claro, eso está cool.
Y también en las fiestas hace.
Y tiene el altavoz con las donaciones, entonces la gente le dona vainas turbias.
Claro.
Y los que están atrás reaccionan.
Escuchen la vaina.
Sí.
Claro. Tipo, mira, ya los estás trayendo.
¡Mierda! ¡Verga!
El paquete. Tipo, se acaba de renovar tu suscripción de Pornhub y se escucha en voz alta y la gente atrás. O de que hay dos viejitas
eso
atrás.
Está increíble.
Hay dos viejitas atrás y tipo, le donan. Te dije, hola Bruno, te dije que no salieras a taxiar con COVID, no sé qué.
Marico, qué palo. Qué buen formato.
Claro, bueno, este que vi ayer de Kick, que en verdad en Kick hay locuras, ¿me entiendes? O sea, hay muchas más locuras que en Twitch, pero Twitch es una plataforma un poco más restrictiva, ¿no?
Claro.
Pero de repente el tipo iba caminando y es un tipo que está así, su mamadísimo, ¿no? Va caminando así. Y dijo, quiere cagar coñazo, ¿me entiendes?
Ah, yo pillé.
Y agarró un bicho así y se entró a coñazo con un carajo, pero lo cayeron a coñazo a él.
Ah, yo lo vi. Como en una terraza.
Ajá. Y hay otro que se llama, no sé si es Jack Doherty, se llama él, pero él camina y tiene un guardaespaldas. Entonces él camina y la gente le hace así.
Pero es un carajito.
Marico, se me da demasiada rechera.
Y le hace así.
Ah, ese sí lo vi, que el guardaespaldas le metió un coñazo a un loco.
O sea, marico, ya es demencia, ¿me entiendes? Y yo creo que es como el
eso no terminó hace poco en un Burger King, un carajo sacando un fuco y le metió un tiro en la pierna al chamo.
Ah, pero porque está haciendo planes.
Sí, weón. Uno de esos bichos buscando pedo así, marico, el carajo se lo dijo, ¿qué te pasó, weón? ¡Pah!
Claro.
Es que, ¿sabes qué pasó también ahí? De que a la gente le encanta el show. Y esos locos seguramente están buscando siempre superarse. Sí,
claro, weón.
Pero puede pasar algo muy grave, ¿sabes?
Bueno, es como...
Más ahí en Estados Unidos.
Yo veo cosas de Speed, en verdad, porque yo tengo 36. Y Speed creo que tiene 19, si no me equivoco, ¿no?
Sí, loco.
Y yo digo, okay, esto quizás es la voz de una generación, la generación que nos sigue, ¿no?
Sí, claro, obvio.
Y Kaisenat también, porque Kaisenat ya es como mucho más popular en términos de que anda con raperos, Iván, y no sé qué, y Ayn Rose también. Pero Speed, por ejemplo, que si pierden un juego, enfado del año, se tira para el setup y lo rompe todo.
Ese sí, ese
todos
sí
días está duro el año.
Pero no, eso, cuando casi le parte las patas a Kaká. Es un amistoso.
Sí, ay, vale.
Marico, sí. Y ahí no es show, ya es una loquera.
Que es que ahí tú dices, Speed es un personaje realmente, pero claro, luego hace eso que se le
lanza marico, lo
para matarlo y luego...
Claro.
Lo reventaron. Sí, marico, sí, casi sí. Partes a Kaká, no puedes partir.
Kaká, y Kaká es cristiano, sí, Dios. Sí,
pero ¿a qué creen que huele Speed?
Coño.
A Speed Stick no. Suéltalo ahí.
Es una buena
pregunta. Voy de gira para que sepan.
No, pero Speed, para la gente que no sabe quién es Speed, busquen una compilación en YouTube de Speed.
Lo has visto seguro.
Lo has visto sus reacciones, es una cara muy memeable, no sé qué y tal. Él ama a Cristiano Ronaldo.
Exacto, está como enamorado.
Es su héroe, es su ídolo. Una vez lo vio y se arrodilló frente a él y todo el tema, ¿no? Chistoso, en verdad.
Sí. Él es chistoso. Él aparece de repente así como una olla de baile. Ajá. Y de repente se parece así a un mortal.
Ajá, y hace
backflip. Sí, el mortal lo hace y se ve en cámara lenta cuando lo hace.
Ah, ¿verdad, güey?
Bueno, él mostró cómo lo aprendió. O sea, él aprendió a hacer eso en cámara. Y lo otro que aprendió, en verdad, aprendió a jugar fútbol.
Sí, es bueno.
La primera vez que yo lo vi jugando fútbol, porque la madre Cristiano era lo tétrico, ¿me entiendes? Lo peor. Y después empezó a agarrar. Y la gente dice, gente que de la cultura pop gringa, dice como que qué loco, en verdad, que este carajo se dedica a esto. Pero fácilmente podría ser un atleta de alto real. Rendimiento. Claro, porque tiene unas recho, condiciones ¿no? físicas reales.
Y es rapidísimo también. Hay una, un tío que está corriendo. Literalmente.
Speed. Sí, yo a veces los veo. A Kaisenat y a Speed como para ver en qué andan, pues, porque...
Pero viste que siempre hay un clip. Siempre pasa algo. Siempre. Constantemente, semanalmente, Speed hace algo viral. Cae y trae a alguien importantísimo ahí al stream. Bueno, vieron que a Speed una vez brincó y se le bajó el chor y...
Sí, vale, se le vio.
Y lo banearon de YouTube un rato.
Otro mierda.
Loco, impresionante.
Sí. El huevo, sí, grandísimo.
y ellos sí hacen... Lo que pasa es que los streamers gringos negros también están generando mucho contenido y son de los mejores streamers que hay.
Sí.
Pero hacen locuras de unas citas ciegas, por ejemplo.
Como Drewski.
Ajá, lo de Drewski. Hacen unas citas ciegas en el stream y traen a una persona bella, pues una mujer bella, y le ponen a Rolo Feo adelante, ¿no?
Claro.
Verga, sí. Ese es un formato que viene de MTV, de los programas.
Claro. Es que ustedes sienten eso. Ustedes sienten que hay cosas que ven en streams que en verdad es la evolución de algo que ya se vio, ¿no?
Sí, ¿no? Y la misma King Lee viene de las plataformas de antes y así.
Como un Next. Ese, ¿te acuerdas Next?
Next, claro. Era bueno.
Era buenísimo.
Ese lo grabamos hace poco en Yola Aventuras, ¿no? ¿Sale?
Sí. ¿Cuándo sale?
Como en 2 semanas.
Hay que verlo.
Sí.
¿Como en formato Next?
Es el mismo formato. Vamos a probar a qué pasa.
Claro.
Bueno. Para la gente que no recuerda esto, es un programa
Uy, no,
TV.
Se llama.
Uy, ni... ¡Qué mierda!
¡Ni de vaina!
¡Ni de vaina!
NDB.
Bienvenido a NDB. Sales así del autobusito así, ni de vaina.
Claro.
De un carrito, de un hincaba.
¿Cómo se llama? ¿Se llama Next?
El siguiente.
Para la gente que no tiene ni puta idea, este formato de MTV era muy famoso porque era como una especie de citas ciegas que empezaba en un autobús. Entonces tú tenías como, ponte, la persona iba a conocer a, ponte, 5 carajos o 5 carajas. Ella se bajaba en autobús y continuaba la cita hasta
y antes
que...
de bajarse salían las características de que si tengo 24 años, ajá, soy ingeniero de sistemas, no sé qué, bla, bla, bla.
Y vamos, lo que pasaba es que cuando tú te conseguías con algo de esta persona que tú decías, ya esto no puede continuar porque ya no me gusta, sea un algo de su personalidad, dijo algo que, o físicamente, que era lo gracioso, que hoy en día estaría muy mal visto, pero ojalá, o sea, esto es una estupidez demasiado cómica y ya, que de repente se llamaba Next, porque en lo que veías esta caraja o esta caraja, Next, si te parecía feo o fea, decía Next, de
claro. Y se picaban. Y los otros estaban esperando. Había claro, un autobús con cuatro personas así, o cinco personas.
Y decían, tipo, ¿será que dura el loco? ¿Cuánto tiempo
y
va
lo
veían a durar?
Devolverse al segundo, segundo tres segundo, y era
bajo el escalón y a la chama.
No, y pasaba esto así. Antes de salir, el bicho daba la declaración a la cámara así, tipo, esta gente es
mía. Voy a partir, la voy a partir.
No, pero también pasaba, tipo, la chama decía, no, ponte crema, no sé qué, salta en paracaídas.
Ajá.
Loco aterrizaba, next.
Next.
Ah, sí, ya, claro. El loco había
y la loquísima.
Y se picaba. Ah, verdad que habían sí pruebas, no me acordaba de eso, weón.
Claro, porque si llegabas a esa parte...
Claro, era... es que yo lo estoy confundiendo con Dismiss. ¿Te acuerdas de Dismiss?
Ah, era igual.
Esa era como una cita.
Era como una cita.
¿No?
Ajá. Ajá, era.
Pero había uno dos que ponían a conocer los papás. ¿Se acuerdan de eso?
Ah, era
eso.
No, ese,
claro.
No, ese no lo vi yo.
Ese
nunca.
Está duro.
Sí, sí, sí. Había.
Era como con los papás.
Que te ponían a salir con la mamá.
Date my parents, algo así.
Con la mamá. Sí. O sea, como hablar paja.
Ajá. Como para decirte, ¿querías con la hija o no? O sea, tenías que conquistar primero a la mamá. What? Para ver si podías con la hija.
Más de uno le gustaban las maduritas.
Ajá,
de...
con la mamá. La verga. Yo iba a decir, bueno, pero tu hija, ¿qué pasó? Pues, ¿tú estás soltero?
Parental control.
Parental control.
Parental control.
A más de uno se verá cada
ahí es cuando sale alguien comentando ahí, usualmente me salto esta parte.
Literalmente.
Literalmente.
Vamos a hacer el segundo episodio.
Buscamos
novia.
De una.
Ah, mira, está, ¿eh?
Buscando novia, buenísimo.
¿Te hacete un next?
Sí.
¿Vas pendiente?
Tía, pero yo no soy malo, chamo.
Al primer ni de vaina
no lo dirías ni de verga.
Te traes a seis y tipo, le digo next a todita.
Ni un dólar
se acaba el video.
En seis segundos.
Se convierte en un short.
El video más corto del mundo.
No, pero tenemos que hacer esto en un lugar donde no nos conozcan a ninguno. Montarnos en un autobús y grabar lo que sí en la India.
Ah, mira,
a ver. En el downtown de la India.
¿Cómo se dice next allá?
Claro, no, una tailandesa cuadra.
No, bueno, ajá, sí, pero sabes que ayer, justamente ayer, porque me puse a ¿cómo se llama? A investigar algo que tenía demasiada curiosidad, que es el tema del Free Fire, ¿no?
Ok.
Yo nunca he jugado a Free Fire en mi vida.
Ok, yo tampoco.
Sé qué es, pero nunca he jugado a Free Fire en mi vida. Bueno, por eso fue que me llamó la atención. Es un juego increíblemente popular. Increíblemente popular. Sobre todo en Latinoamérica. Y como dijiste India, me acordé. Porque allá también es bastante popular, ¿no?
Sí.
Creo que es de ahí, creo.
Que
creo
sí, que, se hizo por allá.
Nació allá, sí. India, Tailandia, por ahí lejos.
Bueno, que hay de cierto que este juego es tan popular porque es un juego que puede correr básicamente cualquier teléfono.
Sí, principalmente en la actualidad ya tiene mejores gráficos que antes, pero en sus inicios literalmente lo podía correr cualquier cosa. O sea, la gente decía... Una tostadora te corre el Free Fire, una piedra te corre el Free Fire.
No, tú no lo jugabas en un iPad todo doblado.
Bueno, en la actualidad, roto, porque ese iPad le metió un... Es como ese, sí, pero sí, le metió sí, un cual solo coñazo y se dobló.
Bueno, imagínate, todavía corría.
Es ergonómico. Corría. Pero sí, eso es lo que lo caracterizaba, además de que era gratis y de que era fácil de jugar, ¿sabes? Como que te adaptabas muy rápido. No era como tan complicado como otros, porque le quitaban tipo realismo y muchas cosas. Y a eso a la gente le encantó. O sea que, no sé, tienes, qué sé yo... 3 gigas en tu celular de espacio con la memoria en el Android y lo que sea y te corre el Free Fire porque pesa 500 megas, ¿sabes?
De bola.
O pesa 300 en esa época. Ahora pesa 2, 3 gigas. Pero eso no es nada.
Nada.
Y porque el COD Mobile pesa 30 gigas, ¿sabes?
Claro.
Sí, no, ya eso es excesivo. Eso sí lo juego, pero también es excesivo.
¿El
por
Mobile?
Ejemplo,
no.
No, claro, pero digo que sí juego Call of Duty y tanto Warzone en teléfono como el del PlayStation pesa, o sea, ¿cuánto va? El Play nuevo que van a sacar, ¿cuánto otra? Mínimo, un tera, ¿no?
Creo que sí, weón.
Ya tienen que sacarlos de un tera mínimo, porque
bueno, claro,
ya los juegos pesan 300
gigas. Free Fire fue el que tuvo el pedo con PUBG. Que como que PUBG que los
demandó.
Como los demandó porque había un parecido, como bueno, lo de Palworld con...
Bueno, pero
son muy competidores ellos. Normalmente si te busca, por ejemplo, Free Fire y te hace un contrato, no puedes jugar PUBG. O sea, te ha prohibido.
Claro, la competencia
no
directa.
Claro, pero al final es la misma gente. Es la gente de Tencent, los creadores de PUBG. Uh-huh. Son los de Free, ¿sabes? Como que, pero los maneja otras personas. Pero al final son los mismos.
Ah, pues son como subdivisiones de la
claro,
misma empresa.
Claro, sí, sí,
sí. Mierda, no sabía eso.
Bueno, yo tenía un contrato de exclusividad con Free Fire.
Ok.
Y me prohibía jugar PUBG, claro. Y otros ahí que ni siquiera yo jugaba. Yo no jugaba PUBG, la verdad. Entonces el contrato fue como que, ah, bueno, lo firmo porque yo no juego eso igual.
Claro.
Y era buenísimo porque me decían, tienes que subir 8 cosas de Free Fire a cualquier red social. O sea, yo podía hacer 8 historias diciendo, juegan Free Fire, y eso contaba. Okay. Pero yo era un creador de Free Fire y sigo haciéndolo.
Claro.
Y subía contenido diario. Era como que lo mismo que estaba haciendo, pero me iban a pagar un fijo extra, ¿sabes?
De bola.
Entonces lo hice. Donato de los mejores jugadores de Free Fire, real. Por lo menos yo tenía un canal de videojuegos que yo subía Free Fire y nos iba bien. Pero para yo sacar una partida, no joder, me echaba como 4 horas. Una partida y entonces y la grababa y así. Pero este loco sí juega en vivo. Él hacía directo jugando real y se hacía 15 kills. Claro,
porque agarraste, además agarraste Free Fire cuando estaba medio empezandillo.
Sí, para esa época no había casi creadores de Free Fire. Yo fui como el, no sé, el cuarto así de los que eran más conocidos. Yo venía de Clash Royale.
Claro,
que ya también era. Ya tenía una base de gente. Eso me ayudó muchísimo porque cuando yo subí Free Fire, ya tenía gente que veía los videos. Entonces de YouTube bolas. Vio que ya tenía visita y lo... Le metió el boost.
¿Ustedes creen que ha cambiado eso? Que yo siento que antes como que tú podías crecer una comunidad o una audiencia mucho más rápido pegándote a algo nuevo, pero ya no, o sea, no sé si lo estoy, si capaz estoy equivocado, pero siento que eso ya no. O sea, antes era mucho más sencillo. Como encontrar un nicho de repente con un juego que salió, lo jugabas y ya tú garantizabas, marico, 100,000 seguidores en una noche, por ejemplo. O sea, como que era mucho más...
Yo creo que tienes que ver porque en esa época los Battle Royale llegaron al mundo, ¿sabes? Battle Royale antes nadie sabía eso. Caen 50 jugadores nada más sobre IB1. Ahora es más difícil porque no hay ningún juego... Como Fortnite, por ejemplo, que también tuvo un boom como Free Fire.
Claro.
Que todo el mundo lo jugaba y todo el mundo lo conocía, ¿saben? Uh-huh. Entonces yo siento que es más difícil irse por un lado porque tiene que ser un juego o algo que explote como explotó es Fortnite y el Free Fire y así.
Y eso, la evolución de Fortnite es loquísima porque yo me acuerdo que yo lo bajé, lo jugué un rato, no sé qué, lo olvidé por completo porque yo juego juegos de deportes. Uh-huh. Y de repente yo dije, ah, mira, el chavo se está matando con Peter Griffin. Ahí no es eso, chicos.
Y de repente tienes a LeBron James ahí, tienes a Gref, el youtuber, ¿sabes? Como que...
Eso es loquísimo.
Además. Y que mira, tengo un concierto hoy. Ah, sí, ¿para dónde vas? No, chicos, es Travis Scott en Fortnite.
Claro.
Y yo lo vi, o sea, me metí a verlo
yo
y todo.
Yo también lo vi.
Y estaban todos los muñequitos ahí.
Ya creció... Ya creció a unos niveles donde obviamente generan una cantidad de dinero ridícula como para poder hacer ese tipo de vainas, claro. ¿No? Que son carísimas y son otro peo. Pero yo nunca lo vi venir, o sea, tipo, y ahorita es muy jodido lo que dice Leo, es muy jodido que vuelva como que a ocurrir, porque ya el Battle Royale es casi que si tú desarrollas un juego y no tiene Battle Royale, no vas para ningún sitio, básicamente, a menos que sea una franquicia súper maldita, tipo Spider-Man o God of War, algo por el estilo.
Depende de la época, por lo menos el año que viene va a salir GTA 6, eso va a ser un boom que va a durar... Fácil 4 o 5 años.
Creo que lo atrasaron.
¿Otra vez?
Creo.
¿Otra vez?
2026.
No puede ser.
Creo,
¿no?
Yo prefiero que pase eso a que salga un juego bugueado que... Con
que está bajo pasando que de joda.
Lo de Cyberpunk 2077.
Sí, que lo...
Yo tengo un amigo que jugaba ese juego, lo jugaba hasta recientemente, nuestro gran amigo Cristian Garoli, y me dijo, o sea, él dijo que básicamente este es un juegazo, solo que cuando lo lanzaron tan mal,
no estaba listo.
La gente no le prestó atención.
Claro,
actualmente está bien.
Sí, que actualmente
es un pedazo. Claro, pero 3 años después de que salió.
Bueno, ese es el error. Pero ustedes saben, yo no sé, yo estoy seguro que ustedes sabrán más de esto que yo y que probablemente nosotros tres porque nunca hemos conversado de esto. Yo tengo primitos que juegan Roblox, ¿no? Y que no sé si se han metido en Minecraft y todo ese pedo de ellos, pero yo no entiendo nada.
No entiendo nada.
O sea, entiendo como el concepto, pero hay veces que de repente me encuentro que sí, mira, reconstruyeron toda Constantinopla.
Aquí en Roblox. hay uno de los canales más grandes de Venezuela. Bueno, no sé si es exactamente uno de los más grandes. Sé que ustedes tienen los más grandes, para el que no lo sepa. ¿Hay alguien que está por ahí en ese rango de ustedes? Porque hay una persona que se llama Roxy Cake Gamer. Que no sé si la conocen. Tiene un canal de YouTube que se dedica... Bueno, lo último que he visto es puro Roblox.
Okay.
Y es venezolana.
No sabía.
Y tiene, marico, no sé si 20 millones de suscriptores. O sea...
No sabía eso.
No sabíamos.
Pero ese juego es bastante conceptual, en mi opinión. Roblox y...
Marico, tú ves la lista de la gente Minecraft. que tiene mayor, más suscriptores en YouTube. Y te sorprendes, porque la verdad es que hay burda de gente que, marico, que no está en tu radar. O sea, claro, a pesar de que no consumes cosas. O sea, todo el pedo de los canales para niños, por ejemplo.
El top está liderado casi.
O sea, es una locura. O sea, todo lo de Cocomelon, por ejemplo, con PewDiePie. En esa época, no sé si llegaron a ver esa pelea de...
Sí.
De Cocomelon va a alcanzar en suscriptores a PewDiePie.
Que se hacían canciones y vaina.
Y en que Venezuela... se metió MrBeast a apoyar a PewDiePie.
Se metió MrBeast, exacto.
Que así fue como yo conocí a MrBeast, cuando apoyando a PewDiePie.
Así mismo.
Ah, bueno. Claro.
Así diste con el canal de él.
Claro, sí.
Ah, mierda.
Bueno, en Venezuela hay un patito de hule.
Increíble.
¿Un patito de hule?
Patito de hule es un canal en Venezuela que es de contenido para niños y también es gigantesco. Y es una vaina que, marico, uno no está... No
pero
está
eso ahí. Los papás se lo ponen a los niños y cuando están jodiendo mucho, ¿no?
Claro, es que precisamente por eso tienen tantos números, porque es contenido para...
Todo iPad que tiene brazos y piernita literal, está pasando eso.
Literalmente. Hay alguien que nos mande una foto, un episodio de Escuela de Nada en un iPad de eso.
Mira, ahí está tu iPad, mira.
Sí.
Pero usted, y bueno, ya conociste a MrBeast en ese sentido, pero ya los dos tienen una relación comercial con el carajo. O con su canal, porque lo lograron, o sea, como que hicieron un episodio, doblaron uno de los episodios claro. De ellos. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo ocurre esa vaina? Porque me parece bien loco, y lo hablábamos antes de grabar, que yo estaba jurando que esa vaina era con inteligencia artificial, honestamente.
Sí.
Porque me parecía lógico, ¿sabes? Que la tecnología ya está ahí, y que, bueno, el carajo dirá, marico, ¿para qué voy a pagar o para qué voy a poner a gente a trabajar en esta vaina cuando puedo mandar un episodio y mi propia voz suena en mandarín, por ejemplo, ¿no? Yo pensé que era así, pero no, ustedes hicieron un episodio doblado de los carajos.
Mira, yo creo que debe estar a punto de hacerlo, porque si viste el de Luisito, se escucha
es perfecto.
En otro idioma y es la voz de Luisito.
¿Cuál es el de Luisito?
Él subió un video, no sé si ya todos los ha doblado, pero subió uno donde estaba en un país ahí extraño. Y está en diferentes pistas de audio. Está en diferentes pistas de audio y tú escuchas francés y es la voz de Luisito hablando francés.
Bueno, sin irnos muy lejos, nosotros hemos hecho clips de esos para shorts en
Instagram. Escuché avec moi.
¡César!
Esa es la única frase que yo sé.
Pero nosotros hemos hecho también por la joda y de hecho se lo hicimos a Neutro, Neutro Shorty.
Ah, sí.
Hicimos un clip de Neutro hablando en inglés.
Hablando en inglés y es cagante porque es su voz. O sea, ya. Esto es muy bueno. Me parece demasiado boomer de mi parte decir que es cagante.
Bueno, ya va, nosotros intentamos, Daniel y Daniela me ayudaron a mí a hacer el video que yo con el que anuncié que iba a abrir el Chop Chop.
Ajá.
Y no conseguimos el peo para que mi voz sonara en tailandés. Solamente conseguimos que traducirlo.
Exacto, pero como una voz femenina.
Pero no con mi voz, era una voz femenina. Exacto.
Exacto, pero en este caso nosotros logramos ahí, ajá, pero yo también creo que va para allá el peo, ¿no?
Claro, yo digo que sí lo va a hacer MrBeast y así se ahorra un platero.
Obvio.
Tener gente que doble los videos no es barato.
Por supuesto que no.
No es barato. Yo hice un cortometraje de una serie como animada de mí. Okay. Y, o sea, el doblaje a mí me costó muchísimo. O sea, tiempo para hacerlo. Pero yo pregunté y dije más o menos como cuánto puede costar. Era en Argentina, era un poco más barato, pero sí, puede costar, no sé, $600, $700, 5 minutos nada más.
Mm-hmm.
¿Sabes? Wow. Un video de 22 minutos que yo doblé, por ejemplo, el tuyo también duraba como 20 minutos más o menos. Mm-hmm. ¿Cuánto puede costar a alguien que sabe, ¿sabes? A un experto.
Claro.
Pasa que, sí. Bueno, al menos MrBeast tiene aquí, o sea, una casa, alquila una casa aquí en Ciudad de México que tiene un estudio. Y ahí...
¿En la bestia? O
sea, habían como 10 personas ahí. Entonces, directores de doblaje, los que pero hacen la magia.
Sí, pero según yo, el loco tiene la empresa de doblajes de él. O sea, la gente que dobla los videos es de él, ¿sabes?
Sí, como que está...
Él compró la vaina y toda la gente que dobla los videos...
Y no trabajan con nadie más. Yo les pregunté, eso. ¿Hacen doblaje con alguien más? No.
Eso.
Claro, porque también la cantidad de contenido que hace es abismal. Entonces, me imagino que tiene que estar constante. O sea, esa gente no para de trabajar.
Sí, asume. Tiene el canal de los shorts.
El de videojuegos, el de reacciones. El filántropo.
¿Cómo llegó MrBeast a ustedes?
Nos escribieron por... del manager, ¿no? Martín. No.
Así es. El primer acercamiento que yo tuve con MrBeast fue hace 3 años. Ajá. Cuando sacó su canal de MrBeast en español.
Ajá.
Porque él empezó a sacar MrBeast Brasil, MrBeast Español, MrBeast Ruso,
MrBeast.
Porque YouTube no había implementado la opción de pistas de audio. Entonces la única solución era un canal especial.
Y ese canal no existe, ¿verdad?
Sí existe, pero todavía no sube videos porque es un video donde dijo es el fin.
Claro.
Y dijo que se va a hacer solo todo en un solo canal. Pues.
Claro, que ahorita tú te metes en un video de MrBeast, mamá huevo, tienes una cantidad de idiomas que ni Netflix, ¿me entiendes? Claro.
No, y ese canal, el de MrBeast en español, tiene como 25 millones.
Tiene como
y 25 millones. Y va a quedar ahí muerto.
En 2 meses. Así.
Coño, pásalo bueno. Para acá, pues.
Literal. Entonces, el acercamiento fue porque esta empresa que doblaba los videos, no sé si ya lo sigue haciendo, no sé, no tengo idea, nos contactó a nosotros para que yo doblara un... para que yo reaccionara a uno de sus videos de canal en español.
Ok.
Para impulsar un poco el canal.
Ok.
Entonces,
¿tiene sentido?
En esa época yo lo hice muchas veces y ellos tipo me mandaban las métricas de cuánta gente se suscribía por mi reacción. Uh-huh. Tipo, ellos podían traquear eso, pues.
Sí,
y
sí.
Tipo, veían, tipo, no sé, en un día 80,000, 100,000 seguidores. Porque en esa época, hace 3 años, los videos tenían muchísimas más visitas, pues.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces una reacción a MrBeast en esa época era más famosa porque MrBeast estaba llegando recién a Latinoamérica, y la cantidad de subs que yo mandé para allá fue grande, y también esa fue la razón del acercamiento del doblaje, en mi caso, pues, de que, ok.
Claro, ya tenían una relación previa.
En su momento, coño, ayudé a MrBeast en español.
Marico, sí, cero, o sea, entonces, sin joda.
Entonces, pues, por eso fue
después
el acercamiento.
Después no se acuerdan de uno, los malagradecidos. Después no se acuerdan de uno,
¿viste? Ahí están haciendo millones de dólares por segundo. No está bien.
Claro.
No nos dieron nada por doblar ese video.
¿Cuántos suscriptores tiene MrBeast ahorita? ¿Eh?
Como 120. 100. 200, ¿no?
220, creo.
¿Ya pasó 200?
Sí, está 220. Está haciendo como 8 millones de subs mensuales, más o menos.
¿Y en qué quedó su tema con Prime?
248.
Quedó en producir algo, ¿no?
Va a ser un programa de concursos.
Como un reality.
¿No? Como un reality, un pedo de concursos.
$1,000,000 por juego, alguna cosa así, ¿no? Algo así leí, no sé.
No sé, bueno,
estoy desinformado.
Supuestamente va a salir a finales de este año, en noviembre, por ahí. Pero dice que cada episodio es una... O sea, se está tomando el tiempo para que la vaina sea una puta locura, de verdad. O sea,
creo.
A mí me gustó como unos juegos del calamar más arrechos.
Pero reales, que se muera gente y ya está.
Sí, que se mata.
Ya, reales.
Eso va a pasar en cualquier momento, ¿viste? En cualquier momento la gente se va a empezar a matar en unos concursos.
Yo digo que eso pasa, pero tipo en la deep web, ¿sabes?
Ah, mierda.
Claro.
¿Por cuánto dinero? Coño, pásame tu clave ahí, un juego donde se tendrían que morir.
Coño.
Pero que el premio sea de 10 millones de dólares.
Tengo que estudiar mis posibilidades de ganar, porque
si no informa, yo no informa que participe. Sean 10 millones, sean 100 millones, bueno, no hay forma que participen.
Coño, pero si te dicen, es un juego donde tú eres el mejor en el mundo. No, tú sabes que tú eres el mejor haciendo eso en el mundo.
Mi vida depende de una partida de Free Fire.
Ajá, si tu vida depende de una partida de Free Fire, ¿cuáles son las probabilidades de que ganes?
No, pero ya va, acabamos de descubrir la película. Es Jumanji mezclado con un Battle Royale.
Verga, sí.
Pero real. O sea, empezamos a jugar y de repente...
O sea, lo juego al hambre.
No.
Sí.
Ya regresamos.
Todas las premisas descubiertas del cine.
Bueno, pero sí, pero llegué yo solo a los Juegos del Hambre, coño. No es todo para ver.
Los Juegos del Hambre.
Claro,
no, claro, o sea, no pasa nada.
Pero está bueno, ahí te quedas ahí como chupado en el teléfono y de repente está ahí en. Marico, hay uno solo que puede sobrevivir, ¿me entiendes?
Claro. En verdad está cool. ¿Y cómo llegó MrBeast a ti? En general, igualito.
Bueno, el manager de nosotros nos dijo: tenemos el mismo manager.
¿Que tú has visto MrBeast? ¿Te dijo así?
No, nos dijo, mira, ¿quieres doblar un video de MrBeast?
Estoy que bola.
Y bueno, ahí lo interesante, aquí me quedaba en Ciudad de México, fui en persona.
Ajá.
Y yo dije, verga, yo nunca he hecho esta vaina, ¿entiendes? Entonces el director de doblaje me dice, habla como tú hablas en los videos.
Claro.
Yo en los videos cambio más la voz, la pongo más aguda.
Que realmente, o sea, para la gente que ha trabajado en doblaje y ese pedo, siempre existe esa coñaza de los que... son realmente profesionales del doblaje, que es un arte bien complicado y bien respetable y bien arrecho, que a veces se molestan, capaz con razón, de repente con algún influencer, que no es su caso, pero tipo un creador de contenido que de repente meten en una película animada, por ejemplo, porque se arman unas coñazas porque dicen, coño, pero ¿por qué si yo soy el profesional de la vaina llaman a esto? Y es como que es burda de obvia la respuesta. Claro. Es como que, coño,
¿y que la voz del perro, Luisito Comunica?
Ajá.
¡Guau, guau!
Ah, y conocí al que hace la voz de MrBeast en español.
Sí.
Entonces es rarísimo que te habla así verlo. Y está, o claro. Sea, estás bien y es chiquitico, como por aquí. Y verlo él hablando con la voz de MrBeast es rarísimo.
Es claro, por eso claro. Te digo, tipo, y es muy fino porque es muy, tienes una experiencia muy rara porque tú dices, ok, voy a hablar aquí y que tú digas, tipo, ¿qué hago? Y te diga, no, habla como tú. Uh-huh. No es como la vaina más rara del mundo.
No, y ve, exacto, y ve a Mr. Beast ahí en la televisión hablando con acento venezolano.
Claro, claro, es rarísimo.
Mira, es raro. ¿Qué
quieres ganar unas lucas?
500.000 lucas.
Pero, marico, ¿sabes qué?
Viendo... Para que se gane los cobres.
Hola, Mr. Beast Maracucho.
Marico, Mr. Beast Maracucho, me puedo cagar encima. Pero, ¿sabes qué? De tu canal en particular, de uno de tus canales, pues, digamos. Marico, ¿sabes qué? Muy poca gente sabe esto porque es una cosa muy, muy... Para la gente que trabaja en, digamos, en tele y en el cine, dicen que existen dos vainas que son una pesadilla. Trabajar con animales y trabajar con niños. Eso dicen que es una pesadilla, que es peludo, porque es muy poco controlable. Marico, lo que tú haces es muy caimán, porque mira, son un montón de carajitos y es burda de peludo, weón. ¿Cómo controlas ese peo? Porque nada más de pensarlo, yo me muero de la rechera. O sea, me da de todo, me muero. Tienes demasiada paciencia, marico.
No, y una vez hicimos un video... con los niños dentro de una caja y íbamos metiendo, presionábamos botones.
No, eso suena muy normal, ¿eh?
Animales dentro. O sea, lo combinamos a los dos.
Animales con niños.
Brutal. ¿Cómo, ajá, es o no es demasiado difícil? Es difícil.
Pasa que somos un grupo grande.
Ajá.
Somos como más de 30 personas y ahí controlamos todo.
Pero es peludo, ¿no? O sea, no es sencillo manejar chamitos porque, coño, es complicado.
Bueno, los niños que trabajan con nosotros...
Y que en verdad son adultos, se quitan la máscara de un cigarro, ¿sabes?
se portan muy bien.
Qué fino, qué bueno. Porque...
O sea, para lo que pudiera hacer, se portan demasiado bien. Sí.
Y ya entienden todo el lenguaje, ¿no?
Eso es importante. O sea, entienden en qué están haciendo, ¿me entiendes?
¿Cómo hacen ustedes? O sea, que los dos tienen como una audiencia, me imagino, mucho más joven, como para separarse del personaje que tienen dentro del canal. Porque me imagino que, marico, ahí rozan... momentos en los que se les puede escapar una vaina que como adultos, o sea, y además mientras van creciendo se van separando más de la audiencia que los ven. Entonces es como, marico, ya por la naturaleza de uno hablando, tal es cual. Como que es muy fácil que tú digas una vaina que vea un carajito de 7 años y, ¿sabes? Como si te vaya como la mano, si te vaya el yo-yo. No hay un peo ahí.
O algo funable que te sí. Sea la carrera también puede pasar.
Que, ¿no? Es muy sencillo, marico.
Actualmente.
Sí.
Por lo menos cualquier cosa es... Sí, en la Kings League yo me muestro más, un poco más real como soy. O sea, claro. No como en los videos de YouTube. Uh-huh. Y ahí sí puedo decir grosería o le tiro mierda a los presidentes.
¿Y no pasa que, por ejemplo, un papá de un niño que te vea en Yolo Aventuras no diga como que, coño, pero sí. Mira este bicho diciendo groserías en la Kings League, que ya no, ¿sabes? Como que hay reclamos de eso.
Sí. Siempre sale algún comentario, pero...
Sí. ¿Qué más, eh?
¿Qué yeah. Hacemos? Sí. En esos partidos no podemos ser family friendly, ¿sabes? No podemos estar... Claro. ¡Cónchale! No puede... Sí.
¡Rayos! ¡Rayos, Maldonado! ¿Por qué hiciste eso? No, ¿sabes?
¡Coño, la madre! Pero yo, por ejemplo, cuando empecé con los videos en YouTube, yo no era personaje. Yo decía malas palabras.
Ok.
Constantemente malas palabras. Cuando me molestaba, me quejaba y decía malas palabras. Leyendo comentarios vi que decía, Donato, no puedo ver tu video al lado de mi mamá porque claro. Escucha la mala palabra, debo verlo escondido. Y ahí yo fui cambiando. Ya fui quitando las malas palabras poco a poco porque no era algo que yo podía hacer de un día para otro porque yo decía malas palabras constantemente, pues. Y así fue puliendo, tipo, mi imagen, mi personaje y me transformé en de Donato. Ya no decía malas palabras.
Ya.
Ya era más apto para todo público y ya más nadie se quejó. Uh-huh. Ahora se quejan son los otros que dicen... Contenido para niños 100%. Coño, pero es sí. Que eso no funciona. ¿Sabes? Estamos siendo responsables. Claramente. Sí. Y no funciona, pues. En la Kings League sí.
Claro, porque la audiencia es diferente también. La audiencia de la Kings League no son necesariamente unos niños, ¿me entiendes? Por eso lo decía y me llama mucho la atención y me parece como una doble. Es como un trabajo doble.
Y eso tiene un techo. O sea, tipo, va a haber un momento en el que tú digas, marico, ya estoy muy grande para decir eso, para hablar así.
Lo he pensado yo. Pero no
todavía
sé.
No ha llegado a su momento, capaz.
O sea, yo tengo 23. Yo digo que, o sea, a los 27 tal vez. No sé, un poco más.
Ya yo pasé esa barrera. Ya, ¿verdad?
No, yo te iba a decir que...
Yo sigo diciendo claro. Rayos y centellas. Claro. Mientras me pague YouTube.
Bien pareado.
No, y en los canales para niños hay viejos de 50 que se disfrazan, loco, y no dicen malas palabras en los canales que son muy famosos. Entonces, lo he pensado. Pero no sé cuándo.
Yo creo que eso va a ser más un llamado interno. Depende del contenido que te dé la gana hacer de aquí a 5 años.
Sí, yo creo que nosotros hemos visto, por ejemplo, PewDiePie es el perfecto ejemplo de cómo... No es que envejeció, es un madurar, o sea, él tuvo como un proceso de encontrarse a sí mismo bien interesante.
¿Cómo era PewDiePie al principio? No...
Gamer.
Sí, pero no es edgy la palabra, porque no era por ahí, aunque fue funado varias veces, pero era más como... mucho más enérgico.
Ok.
Y jugaba.
Solo con la intro ya, ¿no? Ya está.
Sí, exacto. Igual y ahora es que si vivo en Japón con mi calma sí. Y no sé qué. Pero y es interesantísimo.
Pero ¿sabes también qué pasa? Que es un fenómeno particular porque yo siento que PewDiePie, y me imagino que ustedes también lo viven, el con el paso de los años también, el fanático de PewDiePie creció con él. Entonces también como que maduraron al mismo tiempo. Y él mismo salió diciendo, me la dije de jugar.
Bueno, y Filthy Frank, por ejemplo, Yoji.
Ajá.
Que ahora su carrera es un pues, excelente músico, ¿me entiendes?
Claro, pero el mismo PewDiePie pasó de reaccionar a juegos y de ver... Y entonces ya cuando él reaccionaba a un juego, por ejemplo, de terror, que era una de las vainas que más te atrapaba de un PewDiePie de ese momento, era como que mierda, otra vez, back to... ¿Sabes? De vuelta a las raíces.
Claro.
Que antes lo hacía todo el tiempo y ahora era más como que... Bueno, no, ahorita voy a hablar de las noticias, por ejemplo. O pasó esto o me funaron por esto, porque hubo un momento donde todo el contenido era de que volvieran mierda a PewDiePie. Entonces él...
Sí. Y ahorita él hace como videos como cuando le pica el culo, ¿no? Que es como que voy a hacer un video cada 6 meses.
Está como retirado, ¿no?
Retirado.
El caso de Germán Garmendia también, que hacía los videos súper enérgicos. Uh-huh. Abandonó ese canal. De hecho, ayer en el partido que jugamos contra él, yo le dije, vuelve a subir videos. Uh-huh. Porque yo empecé en YouTube por él.
Que tenía la camiseta del bicho.
Y él ahorita tiene un canal que es que de videojuegos. Entonces, como que la gente evoluciona o se cansa de hacer tal cosa y así.
Claro, a mí me parece demasiado arrecho todo lo que ha logrado ese carajo, a pesar de ser chileno, fíjate.
Sí, bueno.
Pero...
yo no sé si fue con él que lo hablamos, pero me lleva para esta pregunta. ¿Ustedes sienten esa presión de la que habla demasiada gente que hace contenido en el que dicen, necesito sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar? ¿Sienten que están ahí o están relajados?
Bueno, yo creo que lo igual, ¿no? Nunca descansamos, prácticamente nunca se descansa, pues siempre, por más que estés bien económicamente, lo que sea, en nuestro caso nosotros siempre queremos hacer más, ¿sabes?
Claro.
O sea, porque siempre además tenemos esas ganas. Mucho, ¿no? Disfrutamos lo que hacemos, pues, y hablo por él también porque lo conozco. Uh-huh. Yo en mi caso he pensado el cuándo voy a detenerme, ¿sabes? Cuándo voy a descansar un rato porque admito que uno sí descansa, tienes tiempo libre, puedes hacer lo que quieras, pero la idea es nunca detenerte porque nunca sabes cuánto tiempo va a durar.
Te pierdes una semana en internet, eso, las visitas bajan, te van con otra gente.
Yo les iba a preguntar eso, que si ustedes sentían teniendo canales tan grandes para que la gente que capaz está llegando a este episodio y no los conoce por alguna razón, porque capaz son más viejos o lo que sea, ustedes tienen canales de donde entre los dos suman 90 millones de suscriptores. O sea, son los canales más grandes de Venezuela. Yo estaba pensando, esto es tener la vida resuelta ya. O sea, esto es imposible que un canal se duerma y que ya no genere más nunca nada. Precisamente porque tienen tanta gente que cualquier cosa que tú lances, marico, en los próximos 10 años, por estadística, va a generar, o sea, claro. De alguna manera. O sea, o puede pasar lo contrario, que es que tienes que reinventarte a cada rato porque si... Lo que acabas de decir, si te medio duermes, puedes perder esa base de datos, que es una base de datos que no tiene ni el 0.1% de la población de internet, ¿sabes? No sé, es una pregunta complicada, pero...
Ahí sí, o sea, si la pregunta es si dejas de subir videos y queda el canal ahí, eso sigue generando plata, los videos que estaban. Ahí es cuando dicen, estás generando plata mientras duermes. Es así.
Claro,
o sea, los videos van a seguir generando.
Pero es probable que si te duermes y no te adaptas a lo nuevo, el canal puede morir.
Así tengas 50 millones de suscriptores.
Puedes tener 50 millones y no te pueden ver tantos.
Y hay videos también que son viejos y se vuelven virales. O sea, como que YouTube los mete en un algoritmo raro y van generando vistas también.
Sí, todo puede pasar. Y también puede pasar de que dices algo, te metes en una polémica y aunque tengas 100 millones de personas, la gente
honestamente, las polémicas, no te va a ver. Pero ya las polémicas realmente te matan. Yo siento que no.
Yo creo que
a menos las que cometas un crimen.
No, pero las que te matan son las que van contra tu audiencia.
Claro.
Esas son las que te matan.
Claro.
Si traicionas a tu audiencia.
Eso tiene sentido.
O cuando te metes con un país directamente, ¿sabes?
Coño, acabas el chiste de Germán.
No, bueno, no, pero tipo...
Ya va Perú
obviamente
Chile,
fue un chiste.
Papá,
sí, no, pero
la... Ah, sí, era un chiste.
No, la inteligencia artificial tiene que traducirte a chileno.
Ah, claro, para eso.
No, ahora dicen... Ahora
Mr. Beast Chile, claro.
Ahora dicen, si haces algo funal, le dicen, uy, lo que hace la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, ah, ese, sí, ese, claro. Ese es el nuevo, coño, me hackearon.
Claro,
sí, sí. No, la inteligencia artificial está demasiado recha.
Mi amor, la inteligencia artificial le mandó mensajes a ella, yo no fui. Inteligencia es eso, ¿sabes?
Pero yo sí siento que ahorita, no sé si les ha pasado, pero de verdad que siento cada vez más que, y lo vemos porque no es secreto para nadie, que hay funas que están calculadas, ¿entiendes? Hay funas que están completamente elaboradas en el laboratorio, valga la redundancia, de un creador de contenido que en su propia casa dice, vamos a diseñar esta mierda,
claro.
Porque vamos a generar, bla, bla, bla. Yo sí creo que ahorita más bien, si tú alguna vez no has sido funado, tú no existes en internet. Es lamentable, porque claro. No debería ser así. Porque es ladilla que alguien maltripee, sea el creador de contenido o alguien que está viendo el contenido, que se ofenda, no tiene más mínimo sentido. Porque todos los que estamos aquí, y estoy seguro que todos en verdad queremos es que la gente la pase bien, no que la pase mal.
Claro.
Pero yo sí creo que, digo, no sé si ustedes piensan igual que yo, que no, realmente, a menos de que cometas un crimen, una funa hasta te beneficia.
Total.
Eso es una cagada.
No, sí, yo siento también que el internet la gente olvida demasiado rápido.
También, o sea, sacas eso es real.
Se te filtra un video porno y ya el año que viene vale ver.
No, o sea, menos, ¿eh? En dos semanas. Menos, sí. Dos claro. Semanas.
Claro, es que todo es muy rápido ya.
Solamente
la gente
desapareces un rato, ahí sí. Claro. No subes nada como por 15 días,
sí,
vuelves.
Ya vuelvo y ya
no igualito, se acuerda. Pero claro, pero el algoritmo está trabajando por ti. En el sentido de que no es, o sea, tú te desapareces de dejar de crear contenido. Digamos, por una vacación forzada, por una funa. Y realmente tu nombre está en todos lados. O sea, claro. Tu canal sigue creciendo. Capaz estás teniendo más vistas porque obviamente la gente quiere saber quién coño eres tú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás...? ¿Entiendes? Entonces es como que casi que una vacacioncita.
Bueno, yo jodo con mis amigos de allá de Monterrey.
Ajá.
Porque, bueno, las visitas han bajado a comparación de pandemia y así. Porque pues ya las cosas
por supuesto.
Se normalizaron,
eso,
¿verdad?
Eso está pasando en YouTube en general.
Sí, y también porque llegó el contenido marico, corto.
Es por eso, ¿viste?
No, y también porque llegó el formato corto. El formato corto vino a apoderarse de todo. O sea, TikTok,
que hasta hace nada era largo. Cada claro. Uno te decía, tienes que hacer más de 10 minutos.
Man, sí, no sé. Ahora el contenido corto que no se monetiza tanto como el largo es el que se apodera de todo. La gente prefiere ver 10 videos de un minuto cada uno que un video de 10 minutos.
Claro, es que los shorts están creados estratégicamente para explotarte y haz más, pero te vamos a pagar menos. Es claro. Cada 0.083...
Es una miseria.
Es una locura.
Exacto. $1,000, una vaina así, ¿sabes?
Es una locura.
Porque ¿qué? Es que, sí, como es más corto, tienen menos tiempo las marcas para meter la
publicidad.
Pero al contrario, o sea, TikTok está haciendo lo contrario, que es que ahora van a empezar a hacer formatos más largos. O sea, ahora vas a poder ver videos como más largos, buscando que la gente, pues, se quede ahí. Pero lo que el reclamo del usuario es que TikTok no es una plataforma como para tú quedarte viendo demasiado tiempo porque tú estás ahí como scrolleando, no sé qué. Es raro. O sea, siempre hay como unas vueltas ahí que hacia donde te llevan las plataformas que la verdad es que ahorita yo, por ejemplo, lo de los shorts es que lo estoy entendiendo. Es como que el 90% de los views de un canal grande vienen de shorts ahorita.
Sí, casi, pero casi. Lo que quieren las plataformas es que te quedes dentro de ellas. Sí. Te iba a preguntar. Subiste hace como 2 días un TikTok que era como que decías, no puedes pasarlo. Y yo le daba así y no salía. ¿Cómo hacías?
Ah, yo también pillé.
¿Cómo?
Ajá, se pone como opaco. Como, no tiene sé, como un filtrillo.
Le daba y no salía y te estaba burlando.
TikTok, yo vi un TikTok y la verdad me lo robé. No lo admito. Siempre me roban muchas cosas. No soy tan ingenioso. Vi un TikTok que decía como que basta. Demasiado TikTok, ya no vas a poder deslizar más. Ajá. Y era un meme. Y
me
yo,
pasó.
¿Qué? No podía deslizar. Y dije, coño, este loco me hackeó el celular, dije yo. Y dije, ¿cómo lo hizo? Le toco la pantalla y aparece como que un usuario invisible. Me meto y dice, este es el usuario invisible de TikTok. Y yo dije, ah. Y le pregunté a un amigo mío, ¿cómo hacemos para hacer este TikTok? Igual, pero adaptado en español, sin que se vea que me lo robé. Bueno, el loco lo que hace es lo siguiente. Me dijo, vamos a grabarnos riéndonos a la gente que está en el TikTok, como que burlándonos que no pueden deslizar. Entonces estábamos ahí, ah, no puedes deslizar, no puedes deslizar. Pongo el texto de que no puedes deslizar, lo siento, jaja. Y lo que haces es etiquetas a ese arroba, el del hombre invisible de TikTok, y lo pones gigantísimo.
Claro.
Y la gente no puede deslizar porque se supone que está tocando un username. Claro, sí.
Entonces tienes que cerrar la aplicación para salir.
Es una versión, es una versión diferente de cuando en stories de Instagram pones un, algo en el lado derecho para que no puedas saltar la historia, claro, sino que tengas que verla completa porque estás secuestrado.
O te ponen una reacción y tú estás pasando así de repente
y reaccionas corazón, sin querer.
Tú, bueno, ahora vale.
Ah, eso es lo que te pasa.
Ahora nosotros nos vamos a copiar eso y vamos a hacer... Acabas de caer en la cárcel, peo. Acabas de caer en la cárcel y tu castigo es ver Escuela de Nada para siempre.
No vas a poder, ¿sabes? Pero no quiero arruinarles la ilusión. TikTok. Creo que ya lo arreglaron.
No.
Creo que ya no se puede.
Claro. Estás libre.
Yo también caí como un pendejo y tuve que cerrar 3 veces esa mierda. Sí.
¿Qué pasa? Que la gente ve el TikTok 19 veces porque no pueden salir. La retención, TikTok lo premia y te lo pone con muchas visitas, ¿sabes?
Pero, ¿y podías llegar a la parte de share? O sea, ¿se lo podías mandar a alguien? ¿O tenía que salir?
¿Sí? No, pero se te bloqueaban los botones y todo.
No, no, los botones al lado no. Los del corazón, favoritos y eso no.
¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué locura!
Coño, yo creo que a mí sí.
Te bloquearon en Texas.
No, porque yo quise darle like a esa maldita mierda que me tenía jodido.
Claro, pero eso está cool. Ese es next level. Me gustó.
Sí, claro.
¿Ustedes bloquean, gente?
No, yo no.
¿Bloquea de dónde? ¿De YouTube?
De redes, Instagram.
¿En general?
Tengo bloqueada a mi exnovia.
Yo la tenía.
La verdadera Yolo Aventura.
¿La desbloqueaste ya?
Sí, a mi exnovia ya la desbloqueé.
No, yo mira esto. I'm going back to my school today.